Construcción Plural. El reconocido programa periodístico de análisis político y actualidad, conducido por Fernando Mauri, junto a un equipo de prestigiosos analistas. En su 18ª temporada, lo escuchás por Trend Topic.
¿Qué tal, mis amigos? Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos en Construcción Plural cerrando la semana, una semana donde desfilaron, como siempre, muchas voces analíticas, que es un poco de lo que se precia este político, el análisis, con Ricardo Rubié, con Horacio Schick, con Alejandro Rothman, que quizás vuelve hoy, si tenemos tiempo, con uno de sus audios, con Julio Gambina, con Gustavo Ferrari Wolfenson, con Daniel Kipper, con hoy, en el caso de hoy, con Israel Lothar. También les cuento un poquito de qué va este Construcción Plural, invernal, fresco, con temperatura que está ahora sí arriba de los dos dígitos, 10 grados 1, dicen aquí en las televisiones. Crónica TV está con algún policial, La Nación Más está en publicidad, C5N procesaron a Iguacel por concesiones viales. Iguacel es uno que estuvo en vialidad con el macrismo y tuvo que ver justamente con los informes que pasó Vialidad Nacional respecto a los curros de Cristina, así que bueno, le pegan a Iguacel. Tragedia en Recoleta, investigan cómo se originó este luctuoso hecho, el incendio, dice C5N en títulos. Títulos también con el incendio fiscal, fue un accidente en TN, aquí a las 4 de la tarde, como digo, con 10 grados y con 2.24 establecido desde ayer. El récord igualó alguna otra jornada de este mes. El tipo de cambio blue, alternativo, lechuga, ilegal, como le quieran llamar. Contado con líquidos 36, dólar MEP 2.29, Banco Nación 128.75 y riesgo para Isla Ferrolera de 2.274. Infobae en el home a esta hora, como digo, 4.03 de la tarde. A un par de minutitos ya de estar en contacto con don Israel Lothar, que será nuestro invitado de hoy. Y si tenemos tiempo, escucharlo un poquito a Alejandro Rothman, que iniciamos ayer. El fiscal que investiga el trágico incendio de Recoleta dijo que todo indica que fue un accidente. Crisis de gasoil, tránsito paralizado en rutas, puertos sitiados en el tercer día de protesta. Viruela del mono, confirmaron el cuarto caso en Argentina. Foto, así quedó el departamento de Recoleta. Esto fue muy temprano, el mundo se levantaba, yo amanecí a las 7 y pico de la mañana y ya estaban los medios con este tema. Piden investigar a otro avión venezolano que trasladó Maduro, estuvo 4 veces en la Argentina. Estados Unidos anunció otro paquete de ayuda militar para Ucrania que incluye el poderoso lanzacohetes HIMARS. Fuera de esto, hoy no vamos a hablar de lenguaje inclusivo porque tenemos otros temas un poquito más importantes, ¿no? La inflación, que se desaceleró un poquito en mayo, pero tiende al 70-80% piso para este año. En junio repetirá el dato de mayo, así que vamos a estar en torno al 5%. Foto de Scioli en tapa de revista Caras, y yo me preguntaba en la red social del pajarito en Twitter, ¿2015 será igual a 2023? ¿Regeneraremos, relanzaremos, recauchutaremos Mauricio versus Daniel, Daniel versus Mauricio? Y sigo creyendo que es improbable. A Mauricio no le da por su impopularidad, especialmente en provincia de Buenos Aires y particularmente en el conurbano bonaerense, donde van 3 de cada 10 votos nacionales. Y Daniel sí tiene alguna chance para garantizarle un buen piso electoral a todo el PJ en una derrota casi asegurada, como lo sabe Cristina el año que viene, casi cantada, pero Scioli y un gobernador bien podrían ser, no como decíamos aquel martes con Rubí y coincidimos, no Cristina Fernández, improbablemente, todo puede pasar, pero improbablemente, y seguramente no Alberto Fernández, que no le da, si a Macri no le da el cuero, la nafta, ni hablar a Alberto Fernández, bueno, no Cristina, no Alberto, sino Scioli o algún gobernador. Hubo un fallo de la justicia norteamericana revocando una ley que establecía restricciones en términos de exportación de armas en Estados Unidos. La verdad que es el viva la pepa, ¿no? Esto de libertad, esto que bancó mi ley, ¿no? Esto de tanto hacer lo que uno quiere con las armas, bueno, increíble. En Estados Unidos hay una total libertad con esto de la quinta enmienda, de defenderse. Bueno. Les cuento que estamos haciendo por lo menos una pausa en términos. Nuestros columnistas tratan de ser lo más consistentes posibles en cuanto a su continuidad, pero a veces, digamos, alguna desavenencia, a veces temas contractuales les impiden continuar. Bueno, en este caso con Juan Pablo Lolé estamos al menos haciendo una pausa, no lo vamos a tener por un tiempo al menos a Juan Pablo Lolé. Ha pasado antes con otro. Pueden dar cuenta el propio Horacio Gil, que estuvo el martes con nosotros, o el mismo Israel que vuelve, como digo, colaboradores, columnistas, entrevistados que van y vienen, muchos tenemos la suerte, como es el caso de quien ya voy a saludar y me espera en línea de Israel, que vuelve. Pero bueno, son un poco ciclos también en términos de colaboraciones o de aquellos que nos ayudan con su opinión analítica aquí en Construcción Plural. Vamos, venimos, tratamos de que sea lo más consistente y lo con mayor continuidad posible, pero a veces no depende obviamente solamente de nosotros, somos el columnista y quien les habla, Fernando Mauro, el conductor de este espacio, que si tiene una virtud es saber estar bien rodeado, considero yo, con estos especialistas. Bueno, somos dos partes las que estamos en eso con la decisión. A ver, leo un título por aquí, piden investigar a otro avión venezolano que trasladó a Maduro y estuvo 4 veces en Argentina. Un dato de ayer tiene que ver con que la embajada de Israel en Paraguay, en Asunción, aseguró que los tripulantes del avión traficaban armas para Hezbollah. A ver si nos puedes entrañar un poquito todo esto, no en sí lo del avión, que no es tan claro dilucidarlo, pero un poco el contexto, ¿no? Desde la relación también kirchnerista, entre aliada o culposa con regímenes como el venezolano, ¿por qué no el iraní? Israel, buenas tardes, ¿cómo estás? Fernando, saluda.
Sí, buenas tardes, Fernando. Lo decís muy bien, el incidente del avión... Yo mayormente no le doy trascendencia. Lo que básicamente, y después explicaré por qué, básicamente sí, sería bueno recordar el contexto geopolítico de Irán, Israel y los países de América Latina, es decir, ¿a dónde se metió la Argentina cuando firmó ese malhadado pacto con Irán? Recordemos antes que nada qué es Irán. Irán es un país grande, es un país de casi 90 millones de habitantes, es un país con reservas petroleras, es un país milenario, tiene una cultura, es decir, los iraníes se consideran descendientes de los con cierta razón, de los partos que luchaban contra los romanos, contra Julio César, por ejemplo. O sea, es un país, realmente uno puede plantear ahí hay una vieja nación, realmente que se hunde en la historia de la humanidad. Ahora bien, ¿qué es Irán hoy en día? Si bien el PBI per cápita no es un indicador exacto de la riqueza de un país, o sea, Producto Bruto Interno por habitante, no es un indicador pero más o menos da una idea bastante buena para países grandes. Entonces, recordemos antes que nada que Argentina tiene alrededor de 10.000 si tomamos el dólar oficial. Si tomamos el dólar, no sé a cuánto habrá cerrado el paralelo, el Blue Oil.
2.24 igual que ayer, sí.
Bueno, entonces tendría 6.000. Bueno, ponele, hagamos un promedio. Argentina anda por los 8.000. Estados Unidos anda por los 45.000. Israel anda en los 42.000. Irán anda en los 2.200. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Irán, 2.200. Israel, 44.000. ¿Entendés? Es decir, ahí antes que nada nos está diciendo... Pero Egipto anda en los 4.000, Jordania anda en los 3.800, Siria anda más o menos en lo mismo que Irán, destrozados por la guerra, el Líbano anda en 4.000 y pico, es decir, y al lado, fíjate, hay un país como Israel que anda por más de 40.000. Ahora, prácticamente sin riquezas naturales, sin nada, lo que tiene es su gente. Bien. Además, el primer tema que tenemos es ese. Es un país muy grande, pero muy pobre. Muy, muy pobre. Ahora bien, el régimen iraní es lo que se define como una teocracia. Una teocracia quiere decir, tiene presidentes que se eligen, tiene parlamento, pero los que tienen realmente el poder, los que dicen quién puede ser candidato y quién no puede ser candidato, y por donde pasa finalmente la ley y te la aprueban o no la aprueban, es el líder supremo religioso, Ali Khamenei, que lo designan los altos funcionarios religiosos. O sea, el verdadero poder en Irán, el poder final, el poder decisorio, lo tienen los religiosos, los ultra religiosos. Ahora bien, en el mundo islámico, ya desde la muerte de Mahoma, vino el planteo quién sucedía a Mahoma en la conducción del Islam. Bueno, y ahí se produjo la división entre los que querían seguir al yerno de Mahoma, que eran los chiitas, y los que querían seguir a algunos militares islámicos muy poderosos, que son los sunitas. Los sunitas son muy mayoritarios, los chiitas son pocos, pero son los más belicosos, y Irán es el país chiita más grande y más importante del mundo, que trata de ampliar esa doctrina chiita, y que en el Líbano, que se divide, sería muy largo toda la historia del Líbano, hay un grupo chiita, Hezbollah, que entraron muchos palestinos, refugiados palestinos, y que en su momento se enfrentó muchísimo con Israel. En este momento sigue enfrentado con Israel. El problema con Irán es que se lanzó a un proyecto atómico que está muy cerca de culminar con armas atómicas. Uno podría decir, bueno, hay varios países con armas atómicas, está la India con armas atómicas, Pakistán, que es otro país, está Corea del Norte con armas atómicas. Sí. Pero el único país en el mundo que está gobernado por una minoría de clérigos ultra religiosos, que han declarado a Estados Unidos, a Israel, como sus enemigos máximos totales, que plantean que tiene que desaparecer Israel, y lo dicen claramente, ese país moderno, fíjate, un país de 40,000 dólares por habitante, en un lugar donde eso todo tiene 3,000 o 4,000 dólares por habitante, imagínate que es como lo definió Ali Khamenei, es una astilla clavada, molesta, claro, su ejemplo es tremendamente molesto. Lo demás, mira, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no podemos? Bueno, esa situación fue, y la actitud belicosa de Israel en muchos casos, etcétera, está para nada disculpable, generó una situación peligrosísima. Porque generalmente que alguien tenga bombas atómicas, Israel también tiene bombas atómicas. Uno dice, no tirarán la bomba atómica porque Israel le va a devolver enseguida bombas atómicas. Bueno, eso uno lo puede decir con una persona normal, pero con un fanático religioso que piensa que si se muere en esa circunstancia, sube al paraíso y Mahoma lo está esperando. Uno, en fin, le da un poco de miedo. No sé si me explico. En algún momento Irán se disputa, líder de los chiitas, se disputa el mundo musulmán con Arabia Saudita, líder de los sunitas. Y en esa disputa es muy probable que si la cosa sigue, Irán desarrolle. si bien declaradamente el principal enemigo de Irán es Israel, el principal enemigo en la práctica es Arabia Saudita. Entonces es muy lógico que Arabia Saudita, con todo el dinero que tiene, también empiece a desarrollar bombas atómicas. Entonces, si en esa zona del mundo empiezan a desarrollarse bombas atómicas,
sí.
y empieza a producirse una situación bélica como para que fanáticos religiosos la puedan usar, a mí no me, menos mal que tengo 83 años, porque no me gustaría vivir sí, en un mundo así.
Sí. Pregunta al pie, ¿por qué? ¿Por la protección norteamericana? ¿Por qué Arabia Saudita no ha buscado bombas a tener el poder atómico?
Porque Estados Unidos lo presionó y dijo, nosotros te protegemos.
Bien, okay. Te defendemos, no entres en esa
siempre
carrera.
Siempre y cuando okay. sacar la mano de las bombas atómicas.
Sí, de acuerdo, está bien.
Entonces, esa fue la cosa. Ahora bien, dentro de los enfrentamientos de Israel con Hezbollah, hubo un momento en donde Israel mató al líder más importante de Hezbollah, un tipo muy prestigioso, el fundador, digamos, del movimiento Hezbollah en el Líbano, un tipo muy prestigioso, y ellos se quisieron tomar venganza. Tomar venganza en Israel con esa frontera y con todas esas cosas es muy difícil. Y entonces pensaron en tomar venganza contra los judíos en algún otro lugar, ¿no? Y empezaron a buscar cuál era de todas las ciudades del mundo donde pudieran entrar y salir cómodamente, donde tuvieran tranquilo. Y si vos empezás, y donde hubiera muchos blancos judíos, donde hubiera una colectividad judía importante, si vos empezás y hacés la lista, como me dijo un israelí, de cuál es la ciudad del mundo más conveniente, vas a ver y le ponés muy conveniente, relativa, etcétera, etcétera, vas a ver cómo Buenos Aires se te sube al tope, ¿no? Y entonces hicieron dos atentados que le hizo gente de Hezbollah con el apoyo y la investigación, ojo, que acá hizo Galeano, un juez cuyo desempeño por otras razones es lamentable, pero yo leí el fallo de Galeano y la investigación que hizo Galeano. Y fue realmente, es clarísimo que el apoyo logístico se lo dio la embajada iraní. Es decir, no sé si hay pruebas como para un juicio, pero lo que, no soy abogado, es muy difícil en estos casos, por supuesto, obtener una prueba, pero hay, ¿cómo te voy a decir? Indicios vehementes, que primero el atentado a la embajada, y sobre todo la embajada con todo el territorio israelí, lo que fue horrible fue lo de la AMIA, porque la AMIA no tiene nada que ver, es una institución argentina, que y ahí se hizo el atentado. Ahora bien, durante mucho tiempo era el único punto de contacto que teníamos junto con Estados Unidos. Hablaba Estados Unidos en contra de Irán a las Naciones Unidas y después venía Néstor Kirchner y realmente reclamaba que los acusados iraníes vengan a la Argentina y, claro, porque no, como acá está prohibido el juicio en ausencia, es lógico, entonces que vinieran y se presentaran ante la justicia, cosa que estos tipos ni locos.
Obviamente, sí.
Entonces, tenían lo que se llama la alerta roja de Interpol, lo que les causaba graves dificultades. Entonces le propusieron este pacto medio extraño de una comisión de la verdad, es una locura, que la Argentina nunca puede dejar en tercero definir una cuestión judicial de la Argentina, pero no importa. A Néstor Kirchner se lo propusieron 4 veces, como me han relatado el Ministerio de Relaciones Exteriores, y lo sacó a patada. Y después, cuando se murió Néstor y vino Cristina, no sé por qué se le ocurrió, aparentemente, claro, Irán empieza a buscar aliados en el mundo, ¿y quién se va a querer poner? Únicamente los del leprosario, los leprosos, los que no tienen nada que perder. ¿De quién se puso al lado de Irán? Se puso Cuba y se puso Chávez. Y Chávez, sí. ¿Y cómo la convencía a Cristina de todo? La verdad que sacó ese monumento a color, cualquier cosa, sí. Sí. Y Chávez la convenció y firmamos ese pacto con Irán, loco, donde para mí lo imperdonable es el imbécil, y no me preocupa hablar así de un muerto, de Héctor Timerman, sí. Gran canalla, y no me preocupa hablar así de un muerto, el gran canalla, y entonces se produjo esa
situación. Perdón, ¿por qué? Aclarame por qué pensás que Timerman es un gran canalla.
Y primero, yo me acuerdo en el momento que yo me tuve que rajar de la Argentina y que nos perseguían los militares, salía un diario La Tarde, que era el diario de los militares, que decía hay que matar a todos los subversivos, lo dirigía Héctor Timerman. Héctor Timerman, hasta que lo metieron preso al padre. Héctor Timerman era el fanático del proceso militar. Y después Héctor Timerman aceptó firmar, fue el que negoció el pacto con Irán. Pacto con Irán que la misma Cristina dice que fue un error. De cualquier manera, que fue una barbaridad que nunca se tendría que haber firmado. Bueno, hay una relación entre, de hecho, hay una relación entre Irán y Venezuela muy íntima. Que son ladrones en los dos lados. Hay ladrones en Irán y hay ladrones en Venezuela y arman negocios conjuntos. Y uno de esos es esta línea aérea. Esta línea aérea es un disparate, porque fíjate el tipo de aviones que usan. Usan los Jumbo que ya no se usan en ningún lugar del mundo porque son tan antieconómicos. No, pero en estos casos los kirchneristas lo saben muy bien. No interesa si son económicos o no. Me interesan los negocios periféricos que se hacen de contrabando, de traslado de armas, de cualquier cosa que se hace. Y bueno, también dentro de esas cosas de contrabando de cigarrillos por ahí con Paraguay, de paso llevan por ahí carga, alguien que quiere negociar una carga barata de para asientos de Volkswagen, qué sé yo, puede meter. Pero realmente yo no creo que este vuelo sea nada, viste, como se habla, para espiar, para ver, porque ¿qué necesitan saber? ¿Para qué? Sí, pero hay algo que es difícil de hacer acá en Argentina. Si son, deben ser las fronteras más porosas del mundo. Si viene un terrorista para poner una bomba, entra por Ezeiza. ¿Quién lo va a parar? ¿Quién va? Por la aduana pasa cualquier cosa. Si la tarifa, no sé cuánto es, 100, 200, 300 dólares por no abrir los contenedores, pasan cualquier cosa. O sea, no hace falta largar un avión especial para esto. ¿Entendés lo que te digo? Si yo no, digamos, si quiere venir un terrorista, falsifica un documento, se falsifica, le pone cualquier nombre, se afecta a la barra y entra por Ezeiza sin ningún problema. Entonces, ¿para qué tiene que mandar un avión especial? ¿Entendés? No creo que acá hay más que torpeza absoluta, de que, en fin, como tienen el traste sucio, pero no, yo a este asunto no le doy la menor trascendencia. Lo que sí le doy trascendencia es al hecho de que nos estamos poniendo al lado de los leprosos del mundo. Le vamos a decir a Putin, ojalá venga usted a América Latina, fíjate lo que está haciendo Putin, una masacre de siglo XIX, en pleno siglo XXI.
Primero que cuando Alberto Fernández le dijo eso a Putin 15 días antes de que invadiera Ucrania, la CIA, bueno, Estados Unidos ya tenía información y ya adelantaba que iba a haber una guerra. Y por otro lado, la puerta ya la tiene América Latina, ¿no? Por Venezuela ya tiene una puerta, ¿no? Si necesita otra todavía, pero con Alberto Fernández diciendo, la puerta de ingreso a América Latina ya tiene una, ¿no?
Sí, pero tiene Cuba, tiene Venezuela, bueno, Nicaragua. Sí. Hay que estar al lado de lo peor de lo peor. Hay que estar al lado de esos países que son directamente, como alguien los ha definido, leprosario. Es una cosa, al lado de eso nos tenemos que ubicar. Eso es mi realmente hay momentos que yo recibo así, da vergüenza en este momento en particular. Entonces, de vuelta, en el caso de Irán, nos pusimos al firmar el pacto y queda la mancha que nos estamos poniendo al lado de un régimen que tiene a la población absolutamente empobrecida, que son que la mujer no puede caminar por la calle sin más con el chador, que por homosexualidad te pueden condenar a muerte, que no se respeta en lo más mínimo los derechos humanos, que tiene una pobreza absoluta y un atraso absoluto. ¿Por qué tenemos que estar al lado de ese tipo de países? ¿Por qué justo cuando estamos pidiendo, cuando necesitamos desesperado inversiones, no, por ejemplo, en gasoductos, en cosas, en fertilizantes, en todas las cosas, ¿por qué nos ponemos justo, por qué hacemos todo lo contrario como para que cualquier posible inversor en el mundo mire y dice, al lado de eso yo voy a poner? Es decir, realmente es algo tan incomprensible para mí. Es decir, es tan de buscar dónde puedo hacer algún negocio. Realmente no lo... Te digo, no, hay momentos que no puedo entender cómo la Argentina ha caído tan bajo.
Amigo Israel, gracias como siempre, nos reencontramos pronto.
Adiós, hasta luego.
Un abrazo grande. Israel Lothar, están aquí en Construcción Plural. Claro, como siempre, vamos a escuchar un ratito de Alejandro Rosman. Es un segundo panorama de ese audio que nos dejó. Y con eso nos estamos despidiendo. Hasta el próximo martes en el arranque de semana. Gracias, Nico. Gracias, Silvia. Muy buen fin de semana para tutti.
La segunda parte de mi presentación estaba interesado en marcar algunos signos evidentes que la dinámica económica sigue robusta, se expande mes a mes y los datos de abril, por ejemplo, de la industria en general, marcan claramente esa tendencia ascendente que realmente es muy satisfactoria. Se supo por intermedio de un comunicado del INDEC que en el mes de abril la industria nacional llegó a un ascenso. La utilización de la capacidad instalada fue del 67,5% del parque productivo invertido en las industrias de todo el país. Creció 4 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año pasado y supone una tendencia positiva que se reproduce en casi todos los sectores en que se puede clasificar la industria nacional. Por ejemplo, un caso paradigmático de la industria automotriz, que en abril tuvo un nivel de capacidad instalada de equipo en funcionamiento de todo lo que tienen las terminales automotrices disponibles para ensamblar automóviles del 57%. Superior al 39, 18 puntos porcentuales más de lo que se verificó en el mes de abril de 2021. Y así de seguido, lo cual indica una muy significativa expansión del nivel productivo industrial que ha llegado a superar ya los niveles del 2019 y 2018 y está a punto de alcanzar el pico máximo que ocurrió en el 2017. Y para que esto no quede en un dato aislado, sino que se encadene con lo que sucede en la realidad, nada mejor que acudir al informe mensual de la Federación Industrial de Santa Fe, que abarca a las empresas industriales localizadas en mi provincia natal y que indica que para el mes de abril se alcanzó la mejor marca de producción de los últimos 53 meses. O sea, hacía 4 años y 5 meses que no había un dato tan elevado de producción industrial. De todo el parque instalado en el ámbito provincial, en abril de este año, creció casi el 9% con respecto al mismo mes del año anterior, ubicándose un 17% con respecto al mismo mes del año 2019, cuando todavía gobernaba Macri, y del 8% respecto al 2018. Las más favorecidas por este proceso industrial tan promisorio, tan valioso, fueron la industria automotriz, la siderúrgica, la maquinaria agropecuaria y la industria textil. Eso revela un impulso a procesos productivos complejos que tienen sin duda una muy buena representación en los distintos ámbitos de la provincia. Hay que tener en cuenta que en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, hay terminales automotrices importantes como la General Motors en las cercanías de Rosario. Está instalada la mayor parte de la industria de maquinaria agrícola del país y tiene muy fuerte presencia el rubro de todo el resto de la actividad metalúrgica. Este dato favorable da por tierra con todas las predicciones o expresiones que hoy uno suele leer de economistas ortodoxos o que asesoran a sectores políticos opuestos al gobierno. Está claro, yo no estoy intentando hacer propaganda oficialista, sino marcando la realidad. Y si uno lee o escucha o se hace oír en reuniones públicas o lee twitters o correos electrónicos vía internet, va a ver cómo repetidamente se habla de que la economía es un desastre, que la economía está estancada. Eso lo hemos leído hace poco de un notorio dirigente político opositor que pretende ser candidato a presidente. No sé qué habrá leído o dónde se habrá informado, pero evidentemente o tiene muy mal asesoramiento o miente. Y entonces creo que es muy oportuno marcar estos niveles tan significativos de expansión de la actividad productiva más destacada de la economía argentina y cómo esa tendencia se afirma en el tiempo a despecho de todas las maniobras, informaciones falsas o rumores malintencionados que pretenden limitar la capacidad de decisión de los agentes sociales privados y dan un viso de fuerte desaliento, se pretende inculcar como característica fundamental del proceso de transferencia de información. Esperemos que este ritmo siga subiendo, no hay por qué augurar otra expectativa, incluso las encuestas de expectativas son todas favorables, sean públicas o privadas, y que la actividad productiva logre afirmarse aún más como lo está haciendo en los últimos 2 años.